secretario de Hacienda de un país, La Matanza.
La quinta provincia, como dicen los matanceros. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a todos, a todas. Digo, acá en el aula hay compañeros muy entrañables, porque hemos recorrido mucha historia, así que no quiero empezar a nombrarlos, porque además a mi compañero de panel, que hablar último puede ser un honor o puede ser una grave dificultad, porque a veces hay que ver qué se agrega a todo lo que ya dijeron. Yo voy a tratar de incorporar la dimensión política de la restricción externa, es decir, el vínculo, porque Cecilia lo nombró, la coalición político-social que sustenta el vínculo con el Movimiento Nacional y Popular, genéricamente conocido como peronismo, vamos a definirlo así, para no profundizar. El primer esquema, la primera discusión que se da es una economía que efectivamente tiene industria, aún con retraso, como bien señalaba Eduardo, industria diversificada, recursos naturales, obviamente recursos humanos a lo largo de décadas y décadas de fuerte inversión en la educación pública, y estamos aquí. ¿Sí? ¿Cuán autónomo, con qué grado, no autonomía total, pero qué grado de autonomía puede tener de la oferta de divisas? Es decir, ¿qué grado de autonomía se puede alcanzar en un régimen de producción y consumo que no sea altamente demandado de cambio de divisas? Esa fue una búsqueda a lo largo de, ¿cuánto tenemos? 75 años de historia. Es decir, ¿cuán autónomo podemos ser de la oferta de divisas? Y eso inmediatamente nos lleva a la moneda, o la capacidad, digo, en el extremo de este análisis, de, y algo hablaba Eduardo, si nuestra moneda, que es unidad de cuenta, que es medio de pago, pero no es reserva de valor, por eso somos bimonetarios, usamos el peso como moneda transnacional, el dólar como moneda de ahorro, para ponerlo. Bueno, ¿cuán autónomo podemos ser de la oferta de divisas? Esa fue una búsqueda larga y tendida de los procesos del peronismo. Algunos autónomos, otros subordinados a la deserción internacional o al debate internacional, pero ese fue un debate. El otro debate fue el vínculo, y para no identificar sectores, pero los vamos a poner así, entre los sectores oferentes de divisas, excedentarios en divisas, que normalmente son los sectores primarios, y los sectores demandantes de divisas, que normalmente son los sectores industriales o manufactureros, o inclusive de servicios. Pero también la coalición social y popular que es demandante de divisas. No hablo de las grandes acumulaciones, sino el ejemplo más claro de la coalición popular que es demandante de divisas es cuando González Fraga dice, le hicieron creer a un trabajador sencillo que podía consumir productos que estaban en la frontera del consumo global. Más o menos de consumo. Bueno, ese es el ejemplo más claro. Digo, el movimiento popular expande el consumo, pero expande el consumo colocando a los trabajadores en la frontera del consumo global, y ahí, paradójicamente, cuanto más expande el consumo, mayor es la demanda de dólares. Esto tiene un número, inclusive. Todos saben que la relación es 3 a 1 importaciones-producto. Es decir, si nosotros queremos que el producto crezca 3%, más o menos tenemos que aumentar en importaciones 15%. Y eso puede financiarse con exportaciones, con inversión o con deuda. Digo, en este esquema de demanda de divisas y en este esquema de expansión del consumo o de proyecto popular concebido como acercar a los sectores populares a la frontera del consumo global, o la discusión de cuán autónomos podemos ser de la oferta de divisas y la construcción de una moneda. Estos son los debates que han surcado toda la historia. Bueno, el peronismo en todas sus experiencias de gobierno nunca lo pudo resolver. Y siempre terminó mal. terminó con la fractura. El primer peronismo, el peronismo de Perón, el peronismo de la autarquía, digamos, de donde la autonomía de la oferta de divisas podía ser total, porque Argentina podía producir de todo y todo organizadamente, topó con la oferta de divisas dos veces, el primer peronismo y el peronismo de retorno, se fracturó la coalición social que lo sustentaba y fue víctima de dos golpes militares brutales, dos dictaduras brutales. En el 55, en el 76. Es decir, lo nombraba Cecilia, se fractura la coalición que sustenta al movimiento popular, queda expuesto en el 55 y en el 76. Y las otras dos veces, el gobierno de Menem y nuestra experiencia de gobierno, nuestros 12 años de gobierno, también el gobierno de Menem produjo una gran discusión sobre la salida de la convertibilidad entre Menem y Duhalde. Concluye perdiendo en el marco democrático, concluye perdiendo el gobierno por vía electoral. También con una fractura del peronismo. Anticipado ese gobierno con una derrota en la legislativa en la provincia de Buenos Aires en el 97. Y nuestro gobierno con restricción externa también sufre una fractura, también hay una derrota legislativa en el 2013 y también se termina perdiendo el gobierno. En el modelo democrático, en el esquema democrático, dos veces, un jefe de gobierno de esta ciudad le ganó a un candidato a gobernador peronista. Esto también tómelo en cuenta, el modelo de la Constitución del 94 funciona, y mucho. Digo, ¿qué quiero incorporar esto como dimensión política? Que el peronismo en forma autónoma, como fue la década del 40, los 50 hasta los 70, o en forma subordinada como fue en los 90, o de nuevo en forma autónoma como fue en este siglo, intenta expandir el consumo popular, asume un proceso de inserción internacional en momentos muy clave del mundo, es decir, Perón gobierna al inicio de la Guerra Fría con un mundo bipolar, Menem gobierna al fin de la Guerra Fría con un mundo bipolar, y nosotros gobernamos después del atentado a las Torres Gemelas con un mundo que se hace multipolar. Es decir, el peronismo de algún modo conduce a la inserción internacional, mal, bien, pero también en todos los casos, en algún momento, porque hay de los precios internacionales para financiar exportaciones, por el agotamiento del producido de las privatizaciones, por algunas debilidades de nuestro principal socio comercial como Brasil o desbalance de la energía, se queda sin dólares y empieza una discusión. En general siempre aparece en esas cuestiones una corriente un poco más conservadora que apunta a la inversión, una corriente un poco más transformadora que quiere apropiar factores productivos. Digo, y es legítimo, no me pongo ninguno en otro lugar, es legítimo cualquiera que se pare en esas corrientes, siempre tuvo esas corrientes, y siempre en esos casos tuvo fractura, y en general fue desalojado el gobierno brutalmente o por elecciones. La unidad que estamos viviendo hoy es justamente porque nos damos cuenta que estos tipos están produciendo un desastre y nos obliga a todos a rearmarnos como Movimiento Nacional y Popular y salir a plantear esta cuestión. Que nacen de la restricción externa. Bien, algunas cuestiones. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que se incorpora acá? Lo señalaba Eduardo citando a Arnaldo. Es decir, exportamos ahorro, importamos deuda. El tema que hasta ahora, cuando uno planteaba todo esto, el financiamiento venía de fuentes autogeneradas, exportaciones o la venta de activos públicos para una expansión de consumo. La deuda, o la incorporación del capital financiero como factor de poder, no solo tiene el efecto de destruir la moneda, por eso había empezado hablando de la cuestión de la moneda, la hiperinflación destruye la moneda, y la convertibilidad convalida esa parte, y el ahorro se convalida, sino que además, es curioso que nunca los sectores, si queremos llamarlos más concentrados de la Argentina, los sectores dominantes de la Argentina, los sectores que gobiernan hoy, de desde la generación del 80 han intentado desarrollar un proyecto de país conservador, sustentable, viable. Si pareciera que el único objetivo, y acá ya está llevado hasta el extremo, ¿no? Hoy llegaron al extremo, es valorizar financieramente y llevársela. Si acá ya, ahora no, en julio perdieron, pero el primer semestre del año venían ganando más o menos 2-3% mensual en dólares, financiado con la divisa del Fondo Monetario. No había otra cosa, ¿eh? Estamos en un escenario donde se hizo un blanqueo de capitales, hay 100.000 millones de dólares afuera, más o menos según como se mida, entre un 15 y un 20% del PBI afuera, puesto, blanco. Está bien, bueno, es un blanqueo de capitales realizado. Bueno, no la traen adentro, bueno, está bien, déjenla afuera. Pero además le bajaron el impuesto a la riqueza. O sea, nosotros. Alberto plantea subir las jubilaciones y bajar la renta financiera y se convirtió, fíjense hasta dónde se llevó el debate económico, en una situación de máxima tensión. Ahora, acá nosotros asumimos que hay un sector que se llevó 100.000 millones de dólares al exterior. Está bien, bueno, se llevó certidumbre del país, como este. Asumimos que lo dejen afuera, que lo blanqueen, pero además lo dejen afuera, no lo traigan. Pero asumimos además que no paguen impuestos. Es una cosa fuerte, es fuerte. Digo, ¿cuál es la mentalidad? Es fuerte. Digo, como idea, porque si no, no hay cuerpo que aguante, con respeto por Marcelo Diamant, con ese esquema no hay siempre vamos a tener restricción eterna.
No hay puente, ni siquiera.
Claro, ahí no hay puente. Hay balsa, quién sabe, digo. Entonces me parece que acá hay otra cuestión. Y vuelvo a la dimensión política, que es si es posible, porque tampoco, también nosotros intentamos, y lo hizo Perón con los congresos de productividad, fue la discusión de Menem Duhalde sobre la canasta de monedas y si flotaba, fueron discusiones también nuestras después del 2011, digo, si es posible incentivar un proceso de inversión, si tal vez una autocrítica tendríamos que hacernos nosotros, y lo decía Cecilia y lo dijo Pablo, pero también el financiamiento de la inversión, porque efectivamente durante nuestro gobierno la inversión se autofinanció con rentabilidad, con ganancia. Cuando se angostó la ganancia en dólares, dejaron de invertir. Bueno, es posible financiar la inversión, es posible esos intentos de vía de la inversión. Siempre fueron frustrados. ¿Y por qué son frustrados? Por la misma razón que el dólar tiene que transitar en un desfiladero estrecho en la Argentina de política económica, porque tiene que ser lo suficientemente alto para favorecer la competitividad, pero no puede deteriorar el salario en dólares, porque el peronismo lo veta. Por eso siempre la alternativa es desindustrializar y desempleo. Sí, algunas grandes conglomerados industriales siempre fracasaron en el hecho. Es decir, es muy poco probable tener, como lo tuvo Brasil durante 80 años hasta ahora, una política industrial sostenida en el tiempo y articulada en el tiempo en distintas etapas internacionales, con una clase trabajadora que aceptaba esa política industrial con un nivel salarial que en general siempre era mucho más bajo que el de la Argentina. Ese tema de que si hay pleno empleo, el salario tiende a subir, es un tema. No digo que esté mal, digo, esto es el peronismo. Bienvenido al peronismo. Esta es una discusión no menor, que dificultaba siempre las discusiones sobre la inversión. Y el otro punto es este problema de, y en esto quiero citar al Papa, el buen vivir o la contemplación. Si un proyecto popular tiene que basarse, puede ser, como criterio de equidad social, en estar todos en la frontera del consumo global, o puede trabajar con otros bienes, mucho más mercado internista y menos demandante de divisas, como puede ser la expansión de la vivienda y algunos otros esquemas de calidad de vida, no lo sé. Pero hubo un gran esfuerzo y hubo los ciclos peronistas de colocar, sobre todo a los sectores de ingresos medios, en la frontera del consumo global. De algún modo, ¿no? Digo, con distintas etapas y lo que eso significaba en cada etapa. Y eso provoca una enorme demanda. El 3 a 1 incluso se puede llegar a ser 4, ¿no? Y la restricción externa hace que esos sectores de ingresos medios, cuando se los separa de la frontera del consumo global, empiecen a expresar un nivel de insatisfacción, ¿sí?, que los lleva a colisionar con el movimiento popular que está gobernando. Eso es una cuestión. Bueno, esta es una discusión. Digo, yo estoy tratando de hablar de los impactos políticos de la restricción externa y estoy hablando además ahora de la dimensión de la deuda. ¿Por qué? Porque ya directamente ni siquiera es un modelo de apropiación primario que existe, porque para algo se dolarizaron tarifas, se liberó la exportación de carne, etc. Sino es un modelo de valorización financiera puro y duro. Que ya no importa quién lo financie, si lo financia la deuda, los mercados internacionales, lo financia el Fondo Monetario, y no importa. No. Digo, se perdieron 14.000 millones de dólares entre el 9 de abril, ingreso del quinto desembolso del fondo, y el 15 de julio, ingreso del sexto desembolso del fondo, casi. Digo, y esta es la gran discusión de la Argentina, la gran tensión. ¿Cuál es el acuerdo con los sectores más dinámicos del país, o por lo menos los sectores oferentes de divisas, que permitan reinvertir en la Argentina y permitamos todos tener un escenario de integración social y política que no se quiebre por una puja distributiva que en algún momento no se resuelve? Porque en realidad la puja distributiva se traslada todo al sector de dólares. Digo, lo que piensa un productor de divisas primario, importante, cualquier sector, litio, energía, agro, es: y yo voy a tener que poner mis dólares para que todos estos tipos se compren complejo electrónico de última generación, que yo lo voy a poner barato. Dice eso, lo dice. Y a su vez el otro sector dice: ah, no, bueno, pero yo para qué trabajo, no me puedo comprar lo que quiero y para qué estoy trabajando. Y esa colisión es mala, porque eso nos lleva a los 100.000 millones afuera, que no los traen, que no pagan impuestos y que se los llevan. Y hoy se están llevando todos los dólares que pueden. Entonces me parece que es necesario un proceso de repensar la Argentina, porque esto también provocó dos crisis muy graves, la de 1989 y la del 2001. Y hay que ver si el país está de cara a otra tercera crisis que combina inflación y desempleo también tan agudo. Producto de este conflicto, no saldado y pendular. Entonces me parece que el gran desafío, que yo creo que Alberto y Cristina van a llegar a la presidencia de la Nación, y creo que Axel y Verónica van a llegar a la gobernación de la provincia, pero sobre todo Alberto y Cristina, me parece que el gran desafío es bordar los acuerdos con los agentes económicos para impedir que continúe esto, donde podamos acordar un nivel de inversión, donde podamos acordar un nivel de rentabilidad, podamos acordar un nivel de salario, podamos acordar patrones de consumo y patrones de inversión, y podamos ir juntos a discutir con el mundo. Porque las crisis grandes de la Argentina, estas que vivimos entre el 89 y el 2001, podemos incorporar en medio la de la deuda del 81, 82, pero sobre todo esas dos que fueron terriblemente traumáticas, era la expresión más acabada de la puja por la oferta de divisas, aceitada y acicateada por la deuda, que es la que viene a generar la posibilidad de que ese excedente se valorice y se vaya, pero además se valorice financieramente. Ningún actor político social puede concebir que estemos generando una rentabilidad del 2% mensual en dólares solo por comprar un título del Banco Central. Ni se puede durar un mes. Digo, esto es lo que me parece que hay que resolver. Porque ahí sí tenemos el horizonte de inversión. Después vienen otras discusiones. Es decir, buena parte si miramos los peronismos, fue un modelo autárquico, cortame Santi cuando me estoy... Fue un modelo autárquico, como decía antes, el primero. Fue un modelo subordinado a la inserción internacional, en un contexto internacional de alto crecimiento del comercio internacional y de modernización de la economía subordinada. Y fue un modelo de inserción esencialmente regional. Sudamérica fue muy importante para nosotros, particularmente Brasil. Esencialmente regional, con administración de comercio y con apertura selectiva, porque también el nuestro fue un modelo. Entonces, digo, hacia adelante, hoy no está Brasil. Hoy no está Brasil. Primero, pensar Argentina sin Brasil es un tema difícil para Brasil. También para Brasil, pero es difícil para Brasil. En términos de inserción internacional, estamos hablando de la cuestión del financiamiento y de la restricción externa. El segundo punto, y no es de ninguna manera hacer anti-norteamericanismo, sabemos todas las dificultades que tenemos de la inserción con la economía estadounidense. De hecho, es nuestro cuarto socio comercial. Y después está China y el Asia-Pacífico, que hoy está en el marco de una colisión muy grande con los Estados Unidos. Es una cuestión geopolítica, ya no de comercio. Este tipo de cierre a escala planetaria, de tensión a escala planetaria, siempre a la Argentina, vuelvo al tema, como es un país diversificado, con industria, con recursos humanos, recursos naturales, etcétera, etcétera, siempre esas tensiones internacionales algo la favorecen, porque se parapeta, se posiciona por un tiempo. Bueno, pero antes de eso, hay que lograr un acuerdo interno para saldar el péndulo y para saldar estas crisis recurrentes. Porque digo, yo cité la situación extrema: 100 mil millones de dólares afuera, se lo llevaron, lo dejan afuera, lo blanquearon, no pagan impuestos. ¿Cuál era el diálogo con ese sector para que, bueno, muchachos, tráiganlo, vamos a ver, qué hacemos? ¿Es imposible el diálogo o no? Porque ahí se resuelve una parte importante de la restricción externa, digo, con un flujo de inversiones. Todos nos estamos devanando los sesos, hay gente que sabe mucho más, a mí me tocó participar del viaje 2, ya cierro. ¿Cómo hacemos para resolver todos los problemas de deuda? Sí, cierto. Pero el ahorro argentino en el exterior, sobre eso hay que discutir. Bien, acordando. Me parece que es un eje de pacto social. Y el otro tema es el modelo de consumo, que sea igualitario, que sea de acceso a bienes esenciales, eso no está en discusión, pero después también hay que discutir cuál es la pauta de horizonte de consumo y llegar a niveles de acuerdo, de intersección de conjuntos, como diría el marxista. Gracias.
Y ahora la palabra...